Buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Tiempo Latino en las ondas de CKUT 90.3 FM y en el internet en www.ckut.ca en la época de la pandemia.
Good morning and welcome to a new edition of Latin Time on CKUT 90.3 FM and on the internet on www.ckut.ca in times of the pandemic.
Como es habitual, esta mañana les presentaremos una mirada y comentario de las actividades culturales de Montreal con nuestras recomendaciones a cargo de Daniel Lara. También tendremos el resumen noticioso semanal de lo que acontece en América Latina, en el resto del mundo y en Canadá. Y además, el análisis político, la revista de la semana a cargo de Sergio Martínez.
As usual, Daniel Lara will bring us information and recommendations on the main cultural activities in Montreal. We'll also have a weekly summary of what has happened in Latin America, the world, and Canada, and the weekly review, a political analysis of events in the last 7 days, by Sergio Martínez.
Y por supuesto, una selección de la mejor música latinoamericana o en idioma español a cargo de Rommel Cajavilca.
And of course, some of the best Latin American or Spanish music selected by Rommel Cajavilca.
Thank you.
Muy buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Tiempo Latino en las ondas de CKUT 90.3 FM en Montreal. Good morning and welcome to a new edition of Latin Time on CKUT 90.3 FM in Montreal. Como siempre, tendremos un resumen noticioso semanal de lo que ha ocurrido en América Latina, el mundo y aquí en Canadá. As usual, we'll feature a weekly summary of what has happened in Latin America, the world and Canada. He aquí los titulares. Terminado el recuento de votos en Perú, la victoria del candidato izquierdista Pedro Castillo es irreversible. Sin embargo, la derrotada candidata de la derecha, Keiko Fujimori, aún sigue alegando fraude. With the end of the counting of all the ballots in the presidential election in Peru, the victory of the leftist candidate Pedro Castillo is irreversible, but losing candidate Keiko Fujimori insists on her claims of fraud. En Argentina, presidente Alberto Fernández aclara dichos que provocaron polémica. In Argentina, President Alberto Fernández clarifies some sayings that created controversy. En tanto que en el resto del mundo, en La Haya, Tribunal Penal confirma cadena perpetua para Ratko Mladic, criminal de la guerra de Bosnia conocido como el carnicero de los Balcanes, y la Unión Europea aprueba pasaporte COVID. In the rest of the world this week, International Criminal Court in The Hague confirms life sentence for Ratko Mladic, a Bosnian Serb war criminal known as the Butcher of the Balkans, and the European Union approves the COVID passport. En las noticias nacionales, criminal atentado en la ciudad de London, Ontario, terminó con una familia musulmana arrollada por un camión cuyo conductor ahora enfrenta múltiples cargos. Y ese hecho de connotación antimusulmana tuvo impacto en Quebec también, donde se lo vinculó a la polémica Ley 21 que prohíbe ciertos aditamentos religiosos a algunos funcionarios públicos. In the national news this week, a horrendous criminal action in London, Ontario, ended up with four members of a Muslim family killed by a truck. The driver now faces multiple criminal charges, and this act also had repercussions in Quebec, where it was linked to Bill 21 that prohibits the wearing of religious symbols by some public employees. Nuestra sección, la revista de la semana, analizará el resultado de las elecciones peruanas. The Weekly Review will analyze the result of the Peruvian elections. Y ahora los invitamos a escuchar nuestra primera pieza musical, pero antes, también como ustedes habrán podido notar, esta semana no está con nosotros Daniel Lara está fuera de la ciudad, así que él regresará con sus comentarios y recomendaciones musicales y culturales en la edición del próximo domingo 20. Vamos al tema musical entonces.
Búsquenme donde se esconde el sol, donde exista una canción. Búsquenme a orillas del mar, besando la espuma y la sal. Búsquenme. Búsquenme donde se detiene el viento, donde haya paz o no existe el tiempo, donde el sol seca las lágrimas de las nubes en las mañanas. Búsquenme, me encontrarán en el país de la libertad.
Algo que todos aprendimos del COVID-19 es que algo pequeño se propaga con rapidez, como una onda expansiva. Si suficientes personas aportamos nuestro grano de arena vacunándonos, podemos generar una reacción en cadena. Una cadena de canadienses de ayuda mutua para regresar a las personas y a los lugares que amamos. Al recibir la vacuna, estamos ayudando. Obtén más información en canada.ca/COVID-Vaccine. Un mensaje del Gobierno de Canadá.
Venimos de abuelo con alma de guerreros.
Empezamos hoy día con el resumen noticioso semanal en América Latina, con noticias del Perú. Con el 100% de las actas electorales procesadas, el profesor y sindicalista de izquierda Pedro Castillo es el ganador de las elecciones y presidente electo. Pero no puede haber una proclamación oficial porque hay votos impugnados y pedidos de nulidad de otros votos que deben ser revisados. De acuerdo a diversos expertos, el resultado es irreversible, pero la derecha se niega a aceptarlo. Castillo gana con 50.2% contra 49.8% de la derechista Keiko Fujimori, una ventaja de 70.000 votos. Hay unos 150.000 votos, de más de 18.7 millones, que faltan ingresar al cómputo final porque están observados y eso debe resolverse. Esos votos no cambiarían el resultado, por lo que el fujimorismo pretende anular otros 200.000 votos en zonas que apoyaron ampliamente al candidato de la izquierda. No habrá un resultado oficial y proclamación del presidente electo hasta que se resuelvan los votos observados y los pedidos de nulidad hechos por el fujimorismo, una acción final desesperada de una derecha que con todo su poder económico y mediático perdió estas elecciones. El maestro rural, que en julio debe asumir la presidencia del Perú, mantuvo durante el jueves reuniones con diversos colaboradores, conversó con el presidente argentino Alberto Fernández, recibió la felicitación del mandatario boliviano Luis Arce y recibió la visita del ex candidato presidencial de centro-derecha George Forsyth. Castillo no habló, pero sí lo hizo su vicepresidenta Dina Boluarte. El profesor Pedro está tranquilo, sereno, descansando de la campaña que ha tenido, dijo. Con los resultados sobre la mesa, Boluarte destacó que estos daban como ganador a Castillo, pero señaló que esperarán con serenidad y calma que se definan los votos observados y los pedidos de nulidad y se oficialice el resultado para declarar su victoria. La vicepresidenta agregó durante un encuentro de prensa, comillas, la señora Keiko Fujimori está hablando de fraude sistemático. Rechazamos esas afirmaciones. Le digo al pueblo peruano que no se deje engañar por mensajes de terror y odio. Llamo a la señora Fujimori a reflexionar y no polarizar más a la población. Hay que saber perder con dignidad y humildad. Cierre comillas. El fujimorismo se resiste a aceptar su derrota electoral y tensa más un ambiente ya bastante polarizado. Sin pruebas, insiste en hablar de fraude y busca ganar en mesa lo que ha perdido en las urnas. Keiko ha dicho que todavía hay 500.000 votos que faltarían revisarse, una cifra inflada. Por su parte, Adriana Urrutia, la politóloga de la Asociación Civil Transparencia, institución que desplegó 1.400 observadores en el Perú y en los centros de votación en el extranjero, rechazó de inmediato esa acusación al declarar que, comillas, no hay ninguna evidencia que nos permita hablar de fraude electoral. Esta afirmación, por lo demás, es coincidente con la que hicieran los observadores de la Unión Interamericana de Organismos Electorales y también nada menos que los enviados de la OEA. Nuestra sección, la Revista de la Semana, analizará la elección peruana en más detalle. Entretanto, el presidente argentino Alberto Fernández dirigió una carta a la titular del INADI, el Instituto de Asuntos Indígenas de su país, Victoria Donda, en la que destacó su pedido de disculpas ante quienes se sintieron ofendidos por sus dichos el miércoles durante un acto con el presidente de España, Pedro Sánchez, pero sobre todo desplegó su verdadero pensamiento sobre el tema. El mandatario reconoció que la frase «Los argentinos llegamos de los barcos» movió algunos de los prejuicios que hay en nuestra sociedad y se puso a disposición del organismo. Sus palabras produjeron cierto escozor, porque parecía desconocer la presencia, muy importante, de los pueblos originarios de la Argentina. Fernández consideró que la frase «Los mexicanos salieron de los indios, los brasileños salieron de la selva, pero nosotros, los argentinos, venimos de los barcos», citada de una canción de Lito Nevia, fue interpretada de un modo que contradice mis acciones y nuestras decisiones de gobierno, resaltó sus convicciones profundas y sentidas sobre la población argentina y latinoamericana. Y vamos ahora al resumen noticioso semanal fuera de América Latina. La Corte Penal Internacional de La Haya confirmó el veredicto inicial de cadena perpetua para el jefe militar serbio-bosnio Ratko Mladic, condenado por genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra cometidos durante la Guerra de Bosnia entre 1992 y 1995. Apodado el Carnicero de los Balcanes, el ex general había apelado la condena en primera instancia de 2017 de la Corte Internacional para la ex Yugoslavia por, entre otros delitos, su papel en la masacre de Srebrenica de 1995, la peor en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. El veredicto pone punto final al proceso legal contra Mladic, ya que no cabe recurso de apelación ante el mecanismo para los tribunales penales internacionales contra una sentencia en segunda instancia. La noticia fue bien recibida por diversos organismos de derechos humanos. Por su parte, la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, destacó que el veredicto, comillas, pone de relieve la determinación de la justicia internacional de hacer rendir cuentas sea cual sea el tiempo que tome, cierre comillas. Un grupo de madres de los 8.000 hombres y adolescentes musulmanes asesinados por las fuerzas serbio-bosnias en la ciudad de Srebrenica en 1995, se acercaron a La Haya para esperar el fallo. Es un día histórico, no solamente para nosotras, las madres, también para el conjunto de los Balcanes, Europa y el mundo, declaró Munira Subasic, presidenta de una de las asociaciones que aglutina a las madres de Srebrenica. Para esta mujer, Mladic es un monstruo que no se arrepintió de lo que hizo, incluso 26 años después. Mladic pasará ahora el resto de sus días en prisión, en lo que se considera un justo castigo por sus crímenes de guerra. Entretanto, el Parlamento Europeo dio este miércoles luz verde al certificado digital de coronavirus para permitir a los viajeros probar su situación sanitaria, si fueron vacunados, si tuvieron la enfermedad y ya están de alta, o si tienen un resultado PCR negativo actualizado. La iniciativa, que fue aprobada por 546 votos a favor, 93 en contra y 51 abstenciones, supone un nuevo paso en el proceso legislativo para que este documento entre en vigor el 1 de julio, si bien varios países, entre ellos España, ya lo están utilizando. Con esta medida se espera principalmente estimular el turismo europeo, un sector de la economía que ha sufrido considerables pérdidas en todo el mundo durante la pandemia. Y bien, como habrán notado ustedes, amigos oyentes, esta semana no está con nosotros Daniel Lara, que anda fuera de la ciudad, así que él estará de regreso, en todo caso, el próximo domingo 20, con su habitual comentario y calendario sobre actividades musicales y culturales en la ciudad de Montreal. Y ahora vamos a un nuevo tema musical. We'll be right back.
que ahora que la luna ya no sale, que los tiempos han cambiado y que el reloj ha terminado ya por fin su ruta interminable. Ya no queda gesto amable ni galor. Olvida a los imbéciles que montaban la guerra. Olvídate de Madrid de dolor. Ahora que ya no nos queda nada, no nos queda ni la espera por un mundo mejor. Y tú, destellos en el mar, tú, no te puedo encontrar. Y quisiera que regrese el mundo porque nunca te pude decir que tú fuiste lo mejor que me ha entregado esa vida que acabó. Hacia atrás, al menos unas horas lo haría junto a ti. Dejaría que tu amor me enseñe y diga lo que nunca me atreví. No. Llegábamos a tierras con estrellas y hacíamos caminos para seguir. Y en la noche oscura, a tu lado y al de ellas, era una buena razón para vivir. Quisiera haber estado junto a ti aquella tarde, cuando de pronto el cielo se incendió. Haber mirado al menos una vez más a mi padre, porque pienso que el de mí no se olvidó. Y tú, destellos en el mar, tú, no te puedo encontrar. Y quisiera que regrese el mundo porque nunca te pude decir que tú fuiste lo mejor que me ha entregado esa vida que acabó. Al menos unas horas lo haría junto a ti. Dejaría que tu amor me enseñe y diga lo que nunca me atreví. No.
Y vamos ahora al resumen noticioso semanal en este país. El atentado usando un camión contra una familia musulmana en la ciudad de London, Ontario, causó conmoción y voces de repudio en todo el país. Nathaniel Veltman, de 20 años, de London, fue acusado el lunes, un día después del ataque, de 4 cargos de asesinato en primer grado y un cargo de intento de asesinato. El joven de 20 años, acusado del ataque mortal con un camión a una familia musulmana en London, Ontario, compareció ante el tribunal por videoconferencia desde el centro de detención de Elgin Middlesex el jueves por la mañana. Salman Afzal, de 46 años, su esposa Maija Salman, de 44, su hija Yumna Afzal, de 15, y la madre de Salman, Talal Afzal, de 74, fueron asesinados. El miembro más joven de la familia, Fayez, de 9 años, sobrevivió y permanece en el hospital. El funeral de las víctimas mortales se realizó ayer sábado. Al igual que en 2020, tras un apuñalamiento mortal en una mezquita de Etobicoke, y en 2017, cuando 6 musulmanes fueron asesinados a tiros en la ciudad de Quebec, muchos intentan ahora identificar las fuentes de la llamada islamofobia en el país. Esta vez, la atención se dirigió rápidamente a la ley de laicidad de Quebec, la ley aprobada en 2019 que prohíbe a los profesores públicos, los policías y los abogados del gobierno, entre otros funcionarios, llevar símbolos religiosos en el trabajo. Aunque la ley, conocida comúnmente como Ley 21, no menciona ninguna religión, afecta especialmente a las mujeres musulmanas que llevan el hijab, ya que la enseñanza pública habría sido una opción profesional muy popular entre ellas. Sin embargo, el premier de Quebec, François Legault, reaccionó indignado ante las vinculaciones hechas entre el atentado criminal en London, Ontario, y la Ley 21. Legault volvió a rechazar las afirmaciones de que en Quebec haya un racismo sistémico. Y vamos ahora a un nuevo tema musical.
La peste, este abril de flores de muerte, este abril de las calles silentes, cuando el otoño pedregoso, en lluvia de mariposas germine, de la mano saldremos de nuevo.
Grande. necesidad de contar quién soy, para no morir, para no olvidar que la vida es un pequeño soplo de libertad. Hoy seré canción, volaré detrás de las coplas del trovador del campo y de la ciudad. Para no morir, para no olvidar que el dolor existe y con amor lo voy a curar. Yo soy una aventurera, una madrugada en soledad. Soy
andado muchos caminos, he abierto muchas veredas. He navegado en 100 mares y atracado en 100 riberas. He andado muchos caminos, he abierto muchas veredas. En todas partes he visto caravanas de tristeza. Soberbios y melancólicos, borrachos de sombra negra. Y en todas partes he visto caravanas de tristeza. Y pedantones al paño que miran, callan y piensan que saben por qué no beben el vino de las tabernas. Mala gente que camina y va apestando la tierra. Partes he visto gentes que danzan o juegan. Cuando pueden y laboran sus 4 palmos de tierra. Y en todas partes he visto gentes que danzan o juegan. Nunca si llegan a un sitio preguntan a dónde llegan. Cuando caminan, cabalgan a lomos de mula vieja. Nunca si llegan a un sitio, preguntan a dónde llegan. Y no conocen la prisa, ni aun en los días de fiesta. Donde hay vino, beben vino, donde no hay vino, agua fresca. Y no conocen la prisa ni aun en los días de fiesta. Son buenas gentes que viven la hora, pasan y sueñan. Y en un día como tantos descansan bajo la tierra, descansan bajo la tierra. Son buenas gentes que viven, laboran, pasan y sueñan. Y en un día como tantos descansan bajo la tierra, descansan bajo la tierra. Abierto muchas veredas, he navegado en 100 mares y atracado en 100 riberas, y atracado en 100 riberas. He andado muchos caminos, he abierto muchas veredas, he navegado en 100 mares y atracado en 100 riberas, y atracado en 100 riberas.
Hermanos que acusan grave inocencia en el fuego futuro de un cielo enfermo. Hay hermanos que tienen la virtud de quemar. Hay hermanos para comenzar. Hay hermanos que abrazan cual muerto vuelto. aferran al mundo y son más que amores. Hay hermanos también de batallas por cien, y hay hermanos que nos tocan. ¿Quién podría saber?
La revista de la semana, Nuevos Rumbos en Perú, The Weekly Review, New Directions for Perú. En el marco latinoamericano, no cabe duda que las elecciones presidenciales peruanas, con el inesperado triunfo del candidato izquierdista Pedro Castillo, deberá ser uno de los acontecimientos más significativos de este año. Decimos esto porque, como se sabe, Castillo empezó muy bajo en las encuestas. En realidad ni siquiera lo contaban entre los principales contendores en esa primera vuelta que congregó a 18 postulantes. Aunque él mismo no era un recién llegado a la política, ya que antes había postulado a cargos regionales y había tenido militancia en otros grupos, Castillo era la carta desconocida en un panorama dominado por figuras políticas reconocidas. La súbita irrupción del fenómeno Castillo es producto, en primer lugar, de la descomposición del sistema político peruano, de una crisis institucional crónica marcada por la corrupción endémica, el descrédito hacia la clase política y las profundas heridas sociales y económicas que dejan 30 años de neoliberalismo y 15 meses de pandemia. Castillo, con su impronta sencilla y su lenguaje de pueblo, supo conectar con ese hastío generalizado, escribió así el analista político Gerardo Salkovich, autor del libro América Latina, Huellas y Retos del Ciclo Progresista. Y es precisamente en torno a estos temas y levantando las banderas de un pueblo indignado lo que hace de Castillo un líder político que, mayormente desconocido hace un par de meses, ahora irrumpe como futuro presidente del Perú. Lo que sí llamó la atención desde un comienzo fue su radical discurso, en particular su compromiso con sacar a Perú del modelo neoliberal de la economía, un modelo que irónicamente había sido introducido y reforzado por Alberto Fujimori, padre de su contrincante Keiko. No es aceptable que haya tantos pobres en un país tan rico, señalaban en su campaña los partidarios de Castillo. Reminiscencias quizás de la vieja expresión castiza «vale un Perú», que se usaba justamente para resaltar que algo tenía mucho valor. ¿Cómo ha sido entonces que este país se halle desde ya varios años en una persistente crisis social? ¿Cómo es que incluso en momentos en que la economía peruana mostraba un crecimiento superior al del promedio de su región, las condiciones de vida de la inmensa mayoría de su población no mejoraban? Peor aún, se deterioraban. Pues eso no era más que el resultado de las aberraciones y distorsiones que produce el modelo neoliberal de la economía, los frutos del crecimiento marcado por las estadísticas, porque en verdad ese crecimiento generalmente no se traduce en mejorías efectivas para la población. El modelo neoliberal justamente incentiva el desvío de capitales hacia la especulación financiera y las inversiones no productivas. Perú se impregnó de la perniciosa mecánica del neoliberalismo, beneficiando a las grandes riquezas y además entregando gran parte de su propia riqueza a los capitales foráneos, particularmente en el área de la minería. Así, en respuestas a esos males del sistema, hoy nos encontramos con este promisorio e inesperado proceso en Perú. si todo va bien y no hay alguna maniobra fraudulenta para privarlo de su victoria, el modesto profesor primario deberá asumir la presidencia del Perú el próximo 28 de julio y a partir de ese momento emprender un proceso que, por cierto, estará sembrado de desafíos y obstáculos. Por de pronto, tendrá a un Congreso en que la mayoría no va a estar con él. Tendrá que enfrentar a una derecha dispuesta a recurrir a todos los medios para hacer que su gestión fracase. Eso en el plano estrictamente político. Factores como la pandemia que ha golpeado duramente a Perú y la consecuente crisis económica que ha dejado a muchos peruanos sin empleo ni ingresos serán escollos que Castillo deberá atacar desde un comienzo en un ambiente social muy complejo donde la gente que lo ha apoyado lo ha hecho porque cree en él y en su proyecto. Cualquier falla puede repercutir negativamente sobre su gestión. Y por cierto, la derecha que controla la mayor parte de los medios de comunicación va a hacer lo posible por aprovechar cada potencial problema para socavar su apoyo popular. El triunfo de Castillo, con esta inesperada propuesta de izquierda, tiene también posibilidades de influir de un modo, digamos, mediático, no el impacto que produce ciertamente en otros procesos políticos en la región. Por de pronto, viene a sumarse a la presencia de gobiernos progresistas recientemente elegidos, como el de Alberto Fernández en Argentina el año antepasado y este año el de Luis Arce en Bolivia. Este resurgir de la izquierda en la región puede tener ecos también en Chile, que tiene elecciones a fines de este año y donde un candidato comunista aparece muy alto en las encuestas, y en Brasil, donde hay elecciones presidenciales el próximo año y el líder izquierdista Lula da Silva aparece también muy bien posicionado. Todo indica entonces que hay una nueva oleada progresista en el continente, lo que puede resultar en cambios profundos en la región. Perú, que hasta ahora había tenido una sucesión de gobiernos derechistas, ahora ha roto con ese patrón, aunque no se puede desconocer la presencia de esas fuerzas derechistas, y en cambio se encamina a tomar nuevos rumbos, los rumbos que lleven a mayor justicia, libertad y a menos desigualdad. In the Latin American context, there is no doubt that the Peruvian presidential elections, with the unexpected triumph of the leftist candidate Pedro Castillo, should be one of the most significant events of this year. We say this because, as is well known, Castillo started very low in the polls. In fact, he was not even counted among the main contenders in that first round, which brought together 18 candidates. Although he himself was not a newcomer to politics, since he had previously run for regional positions and had been militant in other groups, Castillo was the unknown card in a panorama dominated by well-known political figures. The sudden eruption of the Castillo phenomenon is a product, in the first place, of the decomposition of the Peruvian political system, of a chronic institutional crisis marked by endemic corruption, the discredit towards the political class, and the deep social and economic wounds left by 30 years of neoliberalism and 15 months of pandemic. Castillo, with his simple style and the language of the people, knew how to connect with this generalized weariness. That is what was written by the political analyst Gerardo Salkovich, author of the book Latin America, Traces and Challenges of the Progressive Cycle. And it is precisely around these issues and raising the banners of the outraged people what makes Castillo, a political leader who mostly unknown a couple of months ago, now burst in as future president of Peru. What was striking about the beginning was, was his radical discourse, in particular his commitment to get Peru out of the neoliberal model of the economy, a model that, ironically, has been introduced and reinforced by Alberto Fujimori, father of his opponent, Keiko. It is not acceptable that there are so many poor people in such a rich country, Castillo supported pointed out during his campaign, reminiscent, perhaps, of that old expression, vale un Perú, it is worth a Perú. How it is, then, that this country has been in a persistent social crisis for several years now? How is it that even at a time when the Peruvian economy was growing faster than the average for the region, the living conditions of the vast majority of its population did not improve and even worse, deteriorated? Well, that was nothing more than the result of the aberrations and distortions produced by the neoliberal model of the economy, the fruits of growth marked by statistics, because in truth this growth generally does not translate into improvement for the population. The neoliberal model precisely encourages the diversion of capital towards financial speculation and non-productive investments. Peru has been impregnated with the pernicious mechanics of neoliberalism, benefiting great wealth and all